Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. A las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, empezamos ligeramente a poner las calles antes de activar todos los motores y todos los resortes de la maquinaria para levantar España. Siempre nos gusta levantarnos en positivo y darnos cuenta que, oye, ocurren cosas por ahí que son positivas y que nos dan un poquito la alegría. Son noticias buenas, noticias bonitas. Y en Poniendo las Calles estamos con la defensa y el cuidado de los animales y por eso nos hemos fijado en una original iniciativa que ha puesto en marcha la marca de ropa Lacoste. Ya sabes, la del cocodrilo. La firma, relacionada desde sus inicios, allá hace 85 años aproximadamente, con la imagen del cocodrilo, ha querido tener un gesto con todas esas especies que se encuentran en estos momentos en peligro de extinción. Con el objetivo de concienciar a la población mundial sobre la situación de algunos animales, pues la compañía ha reemplazado en sus polos la figura del reptil por 10 especies que corren el riesgo de desaparecer. Gracias a esta línea cápsula de edición limitada, pues ahora podemos adquirir una de estas prendas de Lacoste con la imagen de la tortuga Batagur de Birmania, o el rinoceronte de la Sonda, o el loro Kakopo, o el cóndor de California, o el tigre de Sumatra, o incluso la iguana de la isla de Anagada. Claro, son animales que están en peligro de extinción. Y la campaña fue lanzada hace unos días en YouTube y ha sido todo un éxito. La mayoría de la gente ha alabado la iniciativa, aunque siempre hay algún que otro que comenta que lo que podían haber hecho es que el dinero lo podían haber donado directamente a las asociaciones animalistas en vez de gastarlo en crear estas prendas. Bueno, yo creo que cualquier campaña que se trate de dar visibilidad a los animales que están en peligro de extinción, pues sirve a la causa. Y esta desde luego ha funcionado porque, fíjate, ahora mismo en Poniendo las Calles estamos hablando de ello. 4 y 7, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y este programa de radio es el primer despertador de la radio en directo. Gracias por estar con nosotros, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues yo me quiero comprar un polo de la tortuga. Yo lo he visto la foto.
¿Lo habéis visto?
Sí, qué bonito. O sea, qué dibujito más chulo.
Está original la campaña, ¿verdad?
Está muy bien.
Y bueno, pues creo que es una edición limitada, va a estar complicado conseguir alguno. Piensan destinar además fondos que recauden gracias a la campaña para salvar a estos animalitos. Y bueno, todo lo que se haga, pues bienvenido sea, ¿verdad?
Sí, hay que proteger a los animalillos y encima a los que están en peligro de extinción. Y con este pequeño gesto tienes un polo de buena calidad y encima con un dibujito que será histórico.
Estupendo. Oye, vamos a contar muchas cosas en esta primera hora. En los próximos minutos vamos a conocer la cara buena del temporal, por llamarlo de alguna forma. Resulta que las lluvias y los vientos de estos días, que tanto daño pues han causado en algunas zonas y que tanto dinerito va a costar. Cuidado cómo está la costa de Cádiz y de Huelva.
Bueno, Huelva, la fresa de Huelva, por favor, cómo está, ¿eh?
A puntito de llegar a la Semana Santa, además.
A puntito.
Y
los locales, las terrazas.
Todos los paseos marítimos, todo. Pero bueno, hay que tratar de arreglarlo. Bueno, pues a pesar de todos esos daños materiales, se han destapado parte de nuestra historia gracias a este temporal. Ha ocurrido ahí en Andalucía, donde hablamos. Un tornado ha sacado a la luz una calzada moderna y un acueducto romano.
Qué bueno.
Hay que decir que no es la primera vez que salen a la luz. O sea, que ya
se habían asomado en algún otro momento,
¿no? Ya hay documentos,
¿no?,
históricos que dicen que en los años 60 también con otro tornado se les pudo ver. Pero ahora es cuando se van a documentar y cuando se van a estudiar y cuando, bueno, pues se van a hacer estudios. Además, como cada 15 días, los miércoles tenemos sección de misterio con David Cuevas. Wow. Hoy vuelve a venir muy bien acompañado. ¿Ah,
sí?
Se acaba de publicar el libro Buscando el Miedo. Ahí se recogen los 30 lugares más misteriosos de España. Lo que le gusta a David ponerse interesante y darnos cagueta, ¿eh?
Le encanta. Bueno, cuando viene ya con gente es porque son de su misma cuerda.
Sí, claro, todos igual. Sus autores estarán con nosotros, a nosotros nos da muchísimo miedo.
Nosotros nos vamos a ir.
Pero no hay que perdérselo.
Bueno, pues a las 4 y 10, hora menos en Canarias, toca conocer cómo viene el tiempo del día. Palazón, buenos días.
Buenos días, Moreno.
¿Qué tal tenemos hoy? Fíjate, miércoles ya, 7 de marzo.
Pues mira, nos esperan fenómenos significativos durante el día de hoy. Algunas lluvias dispersas en Galicia, pero en general van a estar los cielos despejados, poco nubosos en el resto del país. Al final del día, eso sí, llega un nuevo frente desde el Atlántico que podría afectar a la parte oeste de la península y al área del estrecho. Cota de nieve en el norte, entre 600 y 900 metros, pero luego subirá a lo largo del día. Cuidado con las nieblas, sobre todo a primera hora en la parte interior. Y las temperaturas, que van a ir subiendo en la mitad oeste, se van a mantener en el resto del país, aunque la próxima noche van a volver a bajar, va a volver a hacer fresquete.
Bueno, pues nada, aquí nosotros lo vamos diciendo y vamos informando a los ponedores del tiempo que nos espera. En cuanto a cope.es, me imagino que hay un montón de gente que se va informando y entreteniendo con los contenidos que vamos colgando.
Por supuesto, en cope.es, por ejemplo, contamos que los jóvenes españoles perciben muy claramente las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo ellas, porque las sufren. De hecho, una de cada dos chicas de entre 15 y 29 años, que es el 53%, aseguran haberse sentido discriminadas frente a 3 de cada 10 chicos. Es un barómetro del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud que tenemos publicado en cope.es. También te contamos, sabes que Donald Trump ha puesto aranceles al acero y al aluminio para las importaciones de la Unión Europea. Jean-Claude Juncker ha respondido que la Comisión Europea va a hacer lo mismo. Pues hemos desgranado qué es lo que más exporta Estados Unidos a la Unión Europea. En cope.es publicamos que sobre todo se trata de aeronaves y de maquinaria. Las exportaciones a Europa suponen el 22% de todo lo que vende Estados Unidos al exterior. Todos los datos están en nuestra web. Y una tercera noticia, te cuento. Si en España ahora mismo hay en torno a 19 millones de personas trabajando, según los últimos datos de la EPA, de la encuesta de población activa, 820.000 personas faltan a diario al puesto de trabajo, ¿vale?
Vaya.
Es un poquito más de un 4%. Bueno, pues desgranando este dato, de esas 820.000, 250.000 de ellas no van ni aunque se les espere, porque no dan ni justificante médico.
Qué fuerte, ¿no? O sea, que se escaquean de trabajar.
Exactamente. O no aportan justificante médico.
Bueno.
Es un estudio de Randstad que desgranamos también en cope.es.
Cope.es, un montón de información y un montón de entretenimiento para nuestros internautas. 4 y 12, hora menos en Canarias. Beatriz, no me puedo creer que todavía haya gente que no sepa qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
No, es que hay gente que no tiene el diploma porque no sabe cómo contactar
es
con
que
nosotros.
No es normal.
Tenemos un teléfono que es gratuito, 950-60-06, 950-60-06. Y eso es lo que hay que hacer, llamar a ese teléfono, que no te cuesta nada, como te estamos diciendo, entrar en directo, contarnos cómo pones las calles y te llevas el diploma. Todos ellos ya lo tienen.
Muy buenos días, Pulpo. Pues yo estoy en Sevilla. Trabajo de mantenimiento en un parking, y lo que mi trabajo es mantener todo esto limpio, perfecto estado, los ascensores, los cristales, todo.
Bueno.
Para cuando empiecen ya por la mañana a venir los clientes, ya esté todo limpio. Son dos plantas, son 470 plazas, siempre, claro, alguna colillita, algún papelito, todo eso durante toda la noche, los cristales, los ascensores, las escaleras, todo hay que tenerlo en perfecto estado, las rampas, todas las puertas engarzaditas, las cámaras, perfecto.
¿Has dado con alguna plaza que haya volcado el cenicero algún cerdo de un coche o no?
Sí, sí, pues por supuesto.
¿Eso
y la lata de refresco y los pies llenos de barro, y el que baja el perrito y eso sí.
¿Y te ha dejado ahí todo el muñeco?
Sí. Me da muchas veces un poco de coraje cuando, porque esto tiene dos plantas, entonces si estoy en la planta en la menos dos, no puedo escucharlo. Y me da una rabia, vamos, abajo es que no hay ninguna, no hay ni cobertura para radio ni para teléfono.
Cuando te quedes sin cobertura tienes que ponerte un vaso de agua al lado del teléfono.
Hola.
Oye, ¿a qué colegio vas?
A los Maristas de Algemesí. Porque hay veces que no puedo dormir y lo mejor que tengo para hacer es escuchar la radio. Como yo ya llevo un tiempo que quiero llamar al programa, le dije a mi madre que si algún día me despertaba que le pediría el móvil para poder llamar.
¿Y qué te dijo tu madre?
Que sí, que podía.
¿Y se fía de nosotros?
Sí.
Te vamos a mandar un diploma. Va a ser el diploma más mini que hemos hecho en este año y pico que llevamos de programa. ¿Vale, Nicolás? Y dale un beso a tu madre de nuestra parte.
Vale, adiós.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo con nosotros, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y nosotros de vuelta les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España.
Repetimos, teléfono 950-6006. Ahora sí que ya no tienen excusa.
Eso es.
También nos pueden contactar a través del correo electrónico poniendo las calles @cope.es. Y estamos en redes sociales. Hoy les estamos pidiendo a los ponedores que nos cuenten cómo podemos hacer unas torrijas.
Sí, es fundamental.
Son complicadas, las torrijas.
Sí. Es que parece fácil, pero no lo es. Hay que darle un punto interesante.
Sí, están muy ricas. Es que por la general, ¿sabes qué pasa? Que o se te deshace el pan,
sí,
o no te quedan jugositas.
O se quedan muy secas por dentro, se queman por fuera enseguida. La canela no sabes cuándo la tienes que poner.
Pillarle el punto es complicado. Por eso les pedimos a los ponedores que nos lo cuenten. Y eso están haciendo en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Y el que quiera dejarnos un mensaje de WhatsApp en el 662-942-605, un mensaje de audio contándonos cómo preparas tú las torrijas. Oye, la semana que viene, ¿por qué no hacerlas aquí en directo? 4:15, hora menos en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos con las canciones de los 90. Esta nos la pidieron, pues mira, tengo aquí el nombre, ni más ni menos, Marcos, que estaba en Benidorm, Hugo desde Torrejón vigilando y Mar de Albacete, una estudiante. Dice Pulpo, en la semana de los 90 no puede faltar el Depeche Mode con el Personal Jesus. Año 1990. Nosotros estamos en facebook.com/poniendolascalles. José Miguel Ruiz Indarte es un ponedor que nos acaba de seguir. Aquí, ponedor que nos sigue, se le da la bienvenida, así que te animo a que nos sigas porque es la mejor forma de demostrar que estamos aquí nosotros levantando el país y en directo. Tony Beas, Carmen Calvo Blázquez, Sergi Franco y Antonio José Bernabéu Santo, ponedores que, oye, que se vienen con nosotros y nos lo demuestran metiéndose en facebook.com/poniendolascalles.
Tenemos ya recomendaciones para comer una buena torrija. Minerva RL, buenos días, ya en casita. Probad a hacerlas, nos cuenta, con pan brioche en lugar de pan normal.
Ah, muy buena idea, bien.
Bueno, habrá que probarlo. Esperanza Ortega dice, oye, vamos a ver, hacerla como que no. Lo mejor es ir a una cafetería, un buen café y pedir unas torrijitas, claro, que te van a saber a gloria.
Yo también, vamos a ver, Esperanza, también nos gusta manipular y meter la mano ahí y darle la vuelta.
Pero
sí,
yo soy muy de Esperanza, ¿sí? Porque es verdad, en mi barrio hay un sitio donde te comes unas torrijas.
Ah, pues tráetelas y las probamos.
Que están para morirte.
Date un par de ellas el lunes.
Pues mira, lo voy a hacer. A 4 pavetes la torrija, ¿eh?
No, perfecto, también te lo digo. Son 8, las dos serían 8.
Tú no te preocupes, vale. Tú por eso no te preocupes, que corre de mi cuenta. Pero te vas como diciendo, me acaban de soplar 4 € por la torrija.
Sí, con un trocito de pan y un poquito de leche, ¿verdad?
Lo único, están muy buenas, y con un café saben a gloria. Habrá que traerlas. Tony Berzosa, me gusta la torrija, pero desde que se separó de Mecano no ha vuelto a ser lo mismo. Mira, a Tony le tenemos hoy simpático. Pedro María dice, reconozco mi peor registro personal, que es el de cocinar.
Me encanta la gente que es así.
Sí, sí, la gente
es que es así, me encanta.
Seguro que a mí por eso me cae muy bien el que sí presenta lo de ahora caigo, Arturo Valls.
Arturo Valls, bueno,
porque
para mí
todos
es el mejor
chistes,
comunicador
todos
de ese
los
tipo.
Chistes son así.
Sí, sí, es que es así.
O sea, no hay ni uno bueno.
Buenísimo.
Oye, dice Pedro María que reconoce que su peor registro personal es el de cocinar. Seguro que nos salen excelentes al Cocinillas, hablará de ti.
Ajá.
Que preparen las buenas torrijas pulperas.
Bien, muy bien.
Un fuerte abrazo otra vez desde Sanse. Dice que ayer regresó del Sanse Vasco, de San Sebastián, de ver a sus nietos, que uno de ellos, el que tiene 8 años, se le da muy bien la cocina. Está muy bien que los peques empiecen,
hombre,
ya a meter las manitas en los fogones.
Es fundamental. Yo a mi hija, vamos, cuando me pongo yo ahí con la cocina, ella se pone a mirar, a aprender, y le compras un delantalito, y está tan a gustito. Tenemos a Fingerman, que dice que nos demos prisa. Son las 4:20, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos acaba de seguir de golpe, os tengo que mencionar, porque si no, la gente dice, el Pulpo no cumple. Sí cumplo. Luis Miguel Atienza, José Miguel Ruiz y Tony, gracias por seguirnos seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Fíjate, el temporal que ha azotado la costa oeste andaluza este pasado fin de semana, pues ha destapado en Cádiz unos restos arqueológicos que llevaban siglos ocultos. Concretamente se trata de una calzada moderna y un acueducto romano. Ya sabes eso que dicen que no hay mal que por bien no venga. Bueno, pues en este caso el refrán viene que ni al pelo. Debido al temporal son muchos los daños materiales que se han registrado, pero mira tú por dónde lo que ha dejado al descubierto. Esto es todo un tesoro, ¿verdad, Roberto Pablo?
Pues sí, Pulpo, un tesoro tan valioso como yo. En fin, bueno, como todo. Lo que taparon en su momento la climatología y los terremotos que sufren de vez en cuando esta zona, ahora ha quedado al descubierto por esos mismos fenómenos meteorológicos. En la tarde de COPE han hablado con Antonio de la Cruz, es historiador y miembro de la Asociación para la Investigación y Difusión del Patrimonio de Cádiz. Él le ha contado a Expósito que están encantados con el descubrimiento, sobre todo si le puede dar la repercusión de la que carece a día de hoy el legado artístico y cultural de la provincia.
Es uno de los valores que tenemos que explotar, porque realmente, gracias a Dios, no somos franceses, porque solamente quedamos este pequeño reducto como Asterix y Obelix, ¿no?, de San Fernando y Cádiz, ¿no? Y los ingleses, pues nada, lo intentaron una segunda vez, ya atacaron en 1596 y arrasaron absolutamente con todo, pero después construimos las murallas y ya se tuvieron que ir un poquito más para abajo y ahí están, ¿no? Si no, pues bueno, hoy tendríamos Ginebra por doquier, ¿no? Claro. Pero bueno, viéndolo visto, el patrimonio histórico de Cádiz, digamos, el potencial que tiene es bastante importante, pero no creemos que, o sea, creemos que no tiene la repercusión que en otras ciudades europeas o del resto de España.
La noticia nos ha sorprendido a todos porque resulta extraño que los restos no hubieran salido antes a la luz. Antonio ha explicado que efectivamente no es la primera vez que se ven, aunque sí es la primera vez que la prensa nacional se hace eco de ello.
Realmente lo que ha aparecido ya apareció otras veces. Realmente es una reafloración, ¿no? Había un acueducto que era del Tempul a Gades, era el que distribuía agua a la actual ciudad de Cádiz, con un recorrido de más de 80 kilómetros, ¿no? Ya han pasado muchos temporales por la ciudad y, bueno, suele aflorar de vez en cuando, ¿no? Hay fotos en los años 50, en los años 70 y casualmente por el temporal es más, ha hecho que vuelvan a salir a la superficie, ¿no? O sea que la verdad que ha sido todo un tanto curioso, porque realmente nosotros el domingo no íbamos a hacer nada, yo iba a sacar perro simplemente y recibí un montón de llamadas de ciudadanos comprometidos.
En principio se dijo en los medios de comunicación que lo encontrado ha sido una calzada y un acueducto romanos, pero Antonio ha aclarado que la información es inexacta.
Han salido restos del acueducto romano, y ha salido también parte de una calzada. No ha salido una calzada romana. Lo que se ve, los muros que se ven, son una calzada de época moderna, del siglo que en el siglo XVII ya estuvo, pero realmente esos restos arquitectónicos de muros, uh-huh, no es una calzada. Son partes de una calzada no romana, sino moderna. ¿Qué pasa? Que esa calzada en sus muros integra partes, sillares romanos, integra partes del acueducto romano dentro. Se han reutilizado elementos romanos para hacer esa calzada.
Qué curioso. Bueno, además del interés cultural que tiene el hallazgo, los restos van a permitir también pues realizar una serie de estudios científicos que confirmen acontecimientos históricos como el maremoto que azotó Cádiz en el siglo XVIII.
Lo que se ve, por ejemplo, uno de los muros está realmente tumbado, que eso ya lo estudió José Antonio Aparicio en su libro sobre el maremoto de 1755 en Cádiz, y se ve, bueno, perfectamente cómo están los muros derribados por la fuerza del maremoto, ¿no? También se han visto, yo no lo había visto antes, lo desconozco si algún historiador y en la bibliografía aparece, que sabemos que hay parte de época romana integrada en el muro, pero es la primera vez que vemos un atanor, una parte del acueducto romano dentro de esa calzada, o sea, reutilizado perfecto. La verdad, lo importante de todo esto, pues que esas piezas después los arqueólogos y las instituciones competentes son las que tienen que valorarla, tienen que estudiarla y después llevarla y salvaguardarlas, ¿no? Después.
Curiosísimo. En este caso, como nos contaba Antonio, no ha aflorado ninguna calzada romana, lo que no significa que Cádiz, como en el resto de España, pues tuvieran varias calzadas. De hecho, este historiador nos habla de una que aún se puede apreciar en la zona de Santipetri.
Gracias a mis aficiones, una de ellas es el surfing. A lo largo de cuando hay entra un golpe de mar fuerte, hay una línea recta precisamente entre lo que es el castillo San Sebastián, ¿no?, y el castillo Santipetri, que nosotros le llamamos la garita. Entonces, se supone que en ese tramo hay una antigua calzada romana. sobre piedra viva, digamos, sobre piedra natural. Yo, como no lo he visto y no lo he estudiado, no te lo voy a certificar. ¿Que suena? Sí suena.
La verdad es que, como decimos, esto es una maravilla, porque vamos descubriendo poco a poco retazos de nuestra historia en forma de restos arqueológicos. Lástima que lo que hallemos pues haya sido por el paso de un temporal que ha dejado multitud de daños. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora toca disfrutar de este legado y, en la medida de lo posible, estudiarlo para conocer más sobre lo que fue nuestro país y cómo se fue construyendo.
Muchas gracias, Roberto Pablo. 4:25 de la mañana. Estamos ahora con los Rodríguez, con Sin Documentos, año 94. La canción que nos pedía Julián, que Julián es un policía nacional que vive en Colmenar Viejo. Gran canción.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no.
Hoy queremos investigar el mundo de la torrija. Las queremos elaborar la próxima semana aquí en directo en el estudio de Encarna Sánchez. Son las 4:27 de la mañana. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y saludamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a un montón de ponedores que nos están ahora mismo escuchando y también escribiendo en base a cómo preparan ellos las torrijas.
Ricardo García dice que cree que las torrijas mejores son las de Cuenca, la profesión de los borrachos.
¿Ah,
Cuenca?
¿Sí? Qué ricas.
Yo creo que va más bien por lo de cogerte una torre.
Ya, me imagino que va por ahí, claro.
Elizabeth Argüello, mi madre hace unas torrijas muy buenas. Aquí nadie tiene ni pajolera idea de hacer unas torrijas.
Nadie
como
sabe
estás
hacer
viendo,
torrijas, nadie.
Porque, salvo uno, el resto no nos están contando cómo hacer torrijas, sino nos están contando pues sus historias. Por ejemplo, Elizabeth, que te decía, dice, mi madre hace unas torrijas buenísimas.
Sí.
Y ala. Pero no nos dice,
¿cómo?
Yo de momento me dedico a poner las calles junto a vosotros. Saludos a mi compi Paco, que es muy pesado con el móvil, desde Valencia del Ventoso. José Miquel Manzano, a ver qué nos cuenta. Dice, la repostería no es muy fuerte, pero si pudierais felicitar a mi sobrina, que hoy hace 17 años, pues lo agradecería. Es una niña que adoptó mi hermana con año y medio.
Anda, qué bueno.
Qué bonito,
pues
¿eh?
Muchas felicidades. Un beso muy fuerte.
Juan Moreno, buenos días, termino de trabajar ya, os escucho camino de casa, acabo de dejar el camión cargado a mi compi con carne, verdura y pescado para que cuando se levanten los camastrones, pues lo tengan todo al alcance de la mano. Un saludo de un ponedor desde Alicante.
Eso está muy bien, yo quiero saludar a la gente que está en la cama intentando dormir con el insomnio y que no hay manera. Pues nada, vamos a hacer que estas dos horitas de radio sean agradables y que disfrutéis estando ahí en la cama con la radio. Mil gracias por estar aquí.
Noticias curiosas del día. En Australia, pulpo han hallado el mensaje más antiguo hasta la fecha enviado en una botella. Se arrojó al agua el 12 de junio de 1886 desde el barco alemán Paula y ha sido ahora cuando se ha encontrado en las dunas de la isla Wetz. La botella de Ginebra atesoraba en su interior un papel enrollado sujeto con una cinta. El mensaje, pues la verdad es que no dice nada porque es parte de un experimento para entender las corrientes oceánicas. A lo largo de 50-60 años, Alemania tiró por todos los océanos donde estaban sus barcos botellas con mensajes para ver cómo funcionaban. Funcionaban las corrientes del océano.
A ver por dónde podían aparecer.
Efectivamente. Por ejemplo, esta la tiraron muy cerquita de Australia y ha aparecido en Australia, lo que significa que debe ser que en esa zona no se mueve tanto, porque han pasado pues 140, 150 años desde que la arrojaron. Y es ahora cuando ha aparecido, pero se ha quedado por la zona. querrán comprobar.
¿El texto tenía fecha, Bea?
Sí, por eso saben cuándo se lanzó, porque lo único que ponía dentro del mensaje era: esta botella se lanzó desde el buque Paula en el 12 de junio de 1886.
¡Qué barbaridad!
Y eso lo que quieren comprobar es cómo funciona, cuánto tardan en llegar a la costa y, bueno, pues todo esto. Y hay que devolverla a Alemania, por cierto, los que la han encontrado la han tenido que devolver. Claro,
la botella no era una botella de Coca-Cola sin cafeína,
¿no? Es una botella de ginebra.
Una botella de la buena,
chula,
¿no?
Muy bonita. Así que, bueno, cosas curiosas que pasan. Ayer hablábamos del bar de Granada que había gastado una broma a los clientes con hijos al cobrarles 20 euros en concepto de servicio de guardería. Como yo te dije, la broma tenía un poquito de mala uva.
Hombre, claro, tenía un poquito
la broma
de
era de que me había ido, estoy hasta el moñete de tener a los niños aquí. Y sí, jajajiji, pero os lo he dicho.
Os lo he lanzado.
Bueno, pues hoy la polémica sobre los bares con o sin niños se ha trasladado a Salamanca. En esta ciudad, el bar Livingston se ha visto obligado a retirar un cartel en el que regulaba la presencia de peques en su establecimiento. Lo regulaba como la presencia de perros. Quiero decir, tú puedes decir, pues no puedes entrar con el perro en una tienda porque, bueno, pues se puede hacer pis, se puede hacer caca. Bueno, pues lo de los niños también lo regulaba así. Entre las normas requeridas encontramos que siempre debían estar en todo momento sin separarse de los padres, pegados, que no se les puede cambiar en el local fuera del aseo. También se prohíbe entrar con juguetes, salvo que estos sean consolas o móviles.
Vaya.
Y por último, en el caso de que el menor llorase, gritase o hiciera ruidos molestos, los padres estaban obligados a abandonar el local hasta que el niño se calmara, etcétera.
Qué mal rollito, ¿no?
Mira, yo también te digo, probablemente el dueño del bar Livingston habrá llegado a esta desesperación porque algún papá
habrá
dejado
ya
al niño, por ejemplo, jugar con una pelota en el bar, por ejemplo.
O con un dron.
O con,
un dron y le ha tirado las botellas de arriba, que son las
tengo
buenas.
Tengo que decir que esto no es lo normal, pero hay papás que es cierto que no tienen medida. ¿A ti alguna vez se te ha enganchado algún niño a los pies en un restaurante que no era tuyo? Porque a mí me ha ocurrido. Y el padre ni ha levantado una ceja.
Bea, no vamos
a ver. Ni una ceja.
Lo tuyo es lógico. Lo tuyo es lógico. Lo tuyo es lógico.
A las piernas. Claro. Porque las llevo. Hombre, tú doy doble vuelta a la
silla. Tú puedes estar comiendo en una mesa y la pierna puede estar precisamente en la barra. Entonces el niño tropieza.
No, hombre, pagamos justos por pecadores. Lo normal es que un niño no es que sea mal educado, es que se mueva. Eso es lo normal. Pero luego los hay muy mal educados. Y esto ha podido llevar al extremo de
y los
este
hay
bar.
Que los padres lo permiten y es cuando ella empieza
que
el mal
no,
rollo.
No que lo permiten, es que no levantan ni una ceja, ¿eh? El niño está quemando el local. Y el papá está
y el padre con una cerilla.
Totalmente diciendo, pues no será mío. Así que bueno, esto puede que sea así. En cualquier caso, el bar Livingston ha retirado el cartelito porque, claro, ha tenido muchas quejas porque es que te están tratando al niño como si fuera un terrorista. Lo han retirado y simplemente han pedido que, por favor, pues que la gente tenga cuidado cuando acuda al bar con los niños.
Pues nada, tú ya sabes, cuando vayas a Salamanca te puedes llevar a tus niños.
Yo me los puedo llevar. Los llevo a sitios donde se les puede llevar, por regla general. A los que no, no. Pero bueno, ya te conté hace unas semanas que los famosos no quieren ver cómo sus hijos echan su vida a perder a la espera de una herencia. Y a esta causa se han sumado ahora dos actores. Ashton Kutcher y Mila Kunis. ¿Eh? Tú sabes que estos dos son pareja y tienen dos bebés, dos nenes, Wyatt de 3 años y Dimitri de 1. Y ya han dicho, tú imagínate los chiquititos que son los canijos, que ya han dicho que no van a recibir ni un solo dólar del bolsillo de sus padres.
Así,
ni
tal cual.
Un solo dólar de la herencia. Cuando ellos no estén, todo el dinero que han ganado en estos años irá destinado a causas benéficas. Kutcher, protagonista entre otras de la serie Dos Hombres y Medio, asegura que esto no significa que no les vayan a ayudar a buscar su lugar en el mundo. Es decir, por ejemplo, si el pequeño les dice, oye, tengo una idea para una empresa, y se valora, pues el padre, que tiene mucho dinero, porque gana mucho dinero por hacer cine, les va a ayudar económicamente. Pero no se lo va a regalar, ni va a dejar que lo hereden, porque lo que no quieren es que se pierdan. Que hay algunos millonarios que los niños dicen, bah, como yo voy a heredar un buen dinero, pues ni trabajo, ni estudio, ni hago nada. Y eso es lo que no quieren. No son los únicos, ¿eh? Ya son varios. Elton John, por ejemplo, George Lucas, Bill Gates, Jackie Chan o Warren Buffett ya han dicho que no van a dejar su herencia a su descendencia, a sus hijos.
Impresionante. Pues nada, una decisión que nos gusta.
Mira, el 19 de abril, en el marco del Festival de Málaga, está previsto que tenga lugar el estreno mundial del documental Sanz, lo que fui es lo que soy. La cinta repasa con material inédito la trayectoria personal y profesional de uno de nuestros artistas más internacionales. Alejandro Sanz ya es historia viva de la música en España. En toda su carrera ha vendido 25 millones de discos.
Increíble.
Tiene 20 Grammys latinos, es el español que más Grammys tiene.
Es increíble.
Y 3 Grammys. todo un artista que forró durante algún tiempo mis carpetas.
Pues sí, y las de un montón de personas en España. Son las 4:35 de la mañana. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Te recuerdo que nos tienes en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si nos sigues, nosotros aquí lo vamos a ver, va a aparecer tu nombre y te vamos a mencionar pues como agradecimiento por estar con nosotros. Mira, lo acaba de hacer Miguel Ángel Berzosa. Gracias. Juanjo García, gracias, bienvenido. Juan Manuel Jiménez, gracias. También Pablo Nicolás, un ponedor que se nos une a nuestra red social. Luis Miguel Atienza, José Miguel Ruiz, gracias por estar con nosotros poniendo las calles y levantando España, que esto es una, vamos a ver, es una condición importante esto de levantar todo un país mientras la mayoría duerme, ¿eh? Tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006, lo marcan los ponedores que ahora mismo están poniendo las calles y nos cuentan, pues, cómo lo hacen. Está en juego el diploma oficial de ponedor de calles. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí escuchando.
Ah, estás así un poco, con un poquito dormitrón, ¿no?
Bueno, es que está uno en la cama, entonces...
¿Estás
bueno,
en la pero... cama ahora mismo?
Sí, bueno, me he sentado para poder hablar contigo.
¿La cama, hay alguien más?
No, estoy sola.
O sea, puedes dar así con la mano en el colchón un golpe, ¿no?
Sí, perfectamente, no hay ningún problema.
Dale un golpecito al colchón, así fuerte, que yo lo oiga. Perfecto, pero es bueno ese, ¿eh?
Sí, es bueno. Estás ahí.
¿Y estabas intentando dormir o te acabas de acostar o te vas a acostar? ¿Qué?
Pues estaba dormida, me ha despertado el perrito, como no me podía volver a dormir, pues os escucho bastantes noches. Cuando no puedo dormir, pues os escucho.
Qué bueno.
Yo tengo una hija que es camionera internacional.
Uh-huh.
Tiene 25 años.
Sí.
Y entonces, bueno, pues se lo comento mucho, le digo, llaman muchos camioneros, hija, que van poniendo las calles, y la otra mañana ha estado aquí, es internacional, está en Londres, en una empresa.
Ajá.
Y ha estado aquí en Barcelona ahora, y me decía, mamá, que te estoy poniendo la AP7, así que díselo a Carlos.
Claro, o sea, digo, que tú ella nos estará escuchando ahora.
Pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque depende, unos días empieza a las 5, claro. Otros días empieza, depende de lo que haya conducido el día anterior, claro. Pues tiene que descansar. Y ahora mismo, pues no lo sé. O sea, es que yo tampoco sé si os voy a escuchar o no, ¿sabes?
Claro. Oye, María, tu hija con 25 años, transportes internacionales ya, una mujer muy preparada, ¿eh?
Pues muy, muy inteligente. Tiene una carrera de filología inglesa.
Uh-huh.
La ha sacado con 17 matrículas.
¡Jolín!
Ha hecho un máster con un 9,7. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de ella. El otro día me decía, mamá, ¿tú estás orgullosa de que yo sea camionera? Digo, pues hombre, no es lo que más me gusta.
Uh-huh.
Pero si tú eres feliz, cariño, pues yo también lo soy.
Qué
entonces,
bonito.
Pues me gustaría, es el día 25 su cumpleaños,
uh-huh.
Y viene a casa, me gustaría poderle ofrecer este diploma, uh-huh. Y que vea, pues que sí... Que me siento orgullosa de ella.
Pues claro que te sientes orgullosa. ¿Cómo no te vas a sentir, María? Y ella de ti, y por eso se preocupa y se interesa por lo que tú puedas sentir.
Pues sí, exacto.
Claro que sí. Tú ten en cuenta que con todas las matrículas y con todos los estudios y la preparación que tiene, al final ha optado por lo que más le gustaba, ¿eh?
Y
eso es maravilloso,
¿eh? Es lo que le gusta a ella.
Claro.
Conducir, sacó el carné a la primera, todo lo que se presentó, y bueno... A nosotros, a su padre y a mí, no nos dijo nada.
Uh-huh.
Dijo, mamá, este año me lo voy a pedir sabático. Y decíamos, esta niña está loca, con 24 años ya quiere dejar de trabajar. Y es para sacarse el carné, y a los 2 meses ya estaba conduciendo un camión en Italia. Y
sí,
ahora está en Londres, ha cambiado de empresa, y está ahí. Entonces, bueno, pues quiero decirle, si me está escuchando, María Jesús, cariño, que me siento muy orgullosa de ti. Te quiero, cariño.
Qué bonito. Qué bonito, María.
Qué
momento de radio nos acabas de regalar tan bonito y tan sincero. Te lo agradezco un montón, María. Te vamos a mandar un diploma y te voy a meter un disquito para que se lo des a tu hija y lo lleve en el camión, ¿vale?
Muchas gracias.
María, un abrazo.
Yo te escucho siempre que puedo, vamos, siempre que estoy despierta, porque yo no trabajo por la noche, pero bueno, cuando no duermo es la COPE la emisora que escucho.
Pues tú intenta dormir, eso lo primero, y si no puedes ponerte la radio, pues pon en las calles con nosotros, ¿vale?
Exacto. Muchísimas gracias.
Un besito al cielo. Gracias. Adiós, bonita. Adiós. Las 4:40 de la mañana. ¡Ay, qué momento de radio tan bonito! De verdad, los sentimientos son maravillosos. Como esta canción, lo que es la vida, canción de la década de los 90, del año 93 concretamente, que nos pedía María Luisa. Y María Luisa es una ponedora que nos escucha siempre desde Las Palmas. Y me contaba que esta canción es con la que su marido, Juanjo, le pidió matrimonio. Así que imagínate, Gabriel la canción, Dreams el título, y ahora María Luisa pues también emocionada. Los 90 en Poniendo las Calles. Buenos días, España. ¡Viva España!
Hola Pulpo y Bea, mira, quiero poner en conocimiento de todos los ponedores que se está celebrando en Castellón las fiestas de la Magdalena. Si pueden, que vengan a visitarlas, es hasta el domingo día 11, te sorprenderá. Venga, hasta luego.
Buenos días, ponedores.
Saludos de la Gran Canaria, ponedores. Un abrazo para todos, feliz comienzo de semana desde la isla de Gran Canaria, Las Palmas.
Hola, buenos días, aquí os llamo desde Málaga, que no llueve de momento.
Estos ponedores que nos van dejando los mensajes en el 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. Ahí no nos funciona el texto, solamente funciona con audio. Te repito el número, 662-942-605. Nos puedes dejar el mensaje que quieras, el saludo, saludos a tu gremio, un canto al aire siempre positivo que nos quieras dejar y lo vamos escuchando a lo largo de los programas. Quiero dar la bienvenida a Alicia González. Alicia González nos acaba de escribir en Facebook y nos cuenta que buenos días o noches, es la primera vez que os escucho. Estoy embarazada y tengo insomnio y mi marido me aconsejó que pusiera la radio y te escuchara. Estoy encantada. Pues Alicia, bienvenida. Esto es una forma diferente de radio. Estamos en directo y estamos siempre del lado del más débil que del lado del más fuerte, con lo cual estás en casa. Gracias, Alicia. En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Vienes con mucha gente esta mañana al estudio?
Sí, la verdad es que sí. He conseguido convencer a unos pobres incautos para que vengan aquí a poniendo las calles a estas horas, pero claro, es que ellos también son un poquito ponedores, entonces hemos jugado un poquito ahí con dos barajas.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a Sheila Gutiérrez y también a Miguel Ángel Linares, exploradores y también autores del libro Buscando el Miedo. ¿Vamos a pasar miedo ahora o no?
Sí, un poquito.
¿En serio?
Un poquito, porque fíjate, estas dos personas lo que hacen es ir a lugares marcados por algún tipo de hecho, en algunos casos luctuoso, lugares en los que se han reportado ciertas presencias presuntamente fantasmales o espirituales, y en las que personas dicen haber sufrido algún tipo de encuentro con ese tipo de entidades. Ellos van ahí, se meten en la boca del lobo y han recorrido toda España y lo cuentan precisamente en este libro.
Sheila, buenos días.
Muy buenos días.
Madrugón, ¿eh?
Bueno, venimos de una exploración.
No, claro, eso te iba a decir, ¿cuál es el mejor momento para explorar?
Cualquiera. Nosotros pensamos que cualquier hora es lícita para ir a hacer una exploración a un sitio con leyenda o un sitio donde haya ocurrido cualquier caso extraño, pero la verdad que por temas, evidentemente, de trabajo y por más que nada para controlar un poquito más el ambiente, la noche es perfecta para nosotros.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir a poner las calles con nosotros. Digo yo que el mundo de la exploración tiene que ser una preparación especial o da lo mismo. Cuando uno se pone a explorar, a descubrir, da igual en qué momento le pille.
da igual, hombre, es un poco, te tiene que gustar el misterio, te tiene que atraer estos temas, tienes que ir en busca a ver si es verdad esto que se cuentan, estas historias, estas apariciones, estos fantasmas, esas sensaciones, y lo importante es con la cabeza serena, con rigor, y a ver qué ocurre.
Sheila, ¿qué os motiva para poner en marcha una exploración?
La verdad. Nosotros siempre vamos en busca de la verdad. Mentiríamos, como si decimos en el libro, no hubiéramos ido a muchos sitios buscando ese momento de adrenalina o buscando ese momento de miedo. Pero sobre todo la verdad y encontrar el germen de esa leyenda y por qué cuentan esos sucesos en esos momentos y en esos sitios específicamente.
También la exploración te puede llevar a una frustración. A lo mejor no te encuentras lo que estabas esperando encontrarte.
Muchas. A veces no hemos encontrado ni el lugar. Uh-huh. Claro que sí, hemos ido a sitios, no ha ocurrido nada, porque evidentemente casi el 99,9% de los sitios en los que hemos estado quitando sensaciones, experiencias y algún suceso que más tarde hemos encontrado una explicación física y racional.
Ajá.
Nos hemos encontrado, pero lo que vamos buscando es la verdad.
Uh-huh. David, tú tienes que disfrutar un montón con este libro, seguro.
Es muy interesante, sobre todo por la honestidad que ellos desprenden, ¿no? Además, seguro que muchos ponedores se pueden sentir identificados, porque estos señores están en toda España. Sheila, Miguel Ángel, ¿cuáles son los, vamos a decir, 5 lugares que más os llamaron la atención y a los que fuisteis con más ganas, independientemente de lo que luego encontraseis?
Bueno, pues lo que más ganas hemos tenido, por ejemplo, el Hospital de la Barranca y el Hospital de Santo Ángel en Navacerrada.
En Madrid.
Es un sitio clásico, va todo el mundo a investigar, va todo el mundo a experimentar. Y, por ejemplo, fuera de Madrid, nos gustó muchísimo la Casa de la Loca. Es un sitio muy conocido en Sevilla, donde hay una leyenda extraña y realmente no ocurre nada, como casi todos los sitios. El Hospital de Agromonte también nos gustó mucho. Y luego, Sheila, sobre todo a ti te gusta, el Niño Pedrín, ¿verdad?
Y los búnkers. Para mí los búnkers son un sitio muy especial, donde hay algo que ha quedado ahí impregnado, donde esas personas que pasaron miedo cuando uno entra siente algo especial, y sobre todo en uno que nosotros le hemos llamado el búnker ruso, que se encuentra en Toledo, que para nosotros es un sitio muy, muy especial.
El ansia de explorar, ¿cuándo le nace a una persona? ¿Desde que es un chiquillo y que está haciendo tiempo y se pone a ver qué hay detrás de esa piedra? ¿O cómo va esto?
Sí, yo creo que para nosotros siempre decimos que el mundo del misterio para nosotros es un modo de vida ya en nuestra familia al completo. Empiezas desde pequeño, evidentemente, leyendo, viendo documentales, y en el momento que ya tienes esa edad para escapar y salir corriendo, pues yo creo que es una de las primeras cosas que intentas hacer. Empiezas de poquito a poco yendo a una casa abandonada en el pueblo, al final yendo al otro pueblo de al lado, y al final terminas por recorriendo sitios que nunca pensaste que ibas a estar allí.
¿Te arrepientes de haber entrado en algún sitio donde no tendrías que haber entrado?
No, nunca. ¿Salir corriendo? Sí, pero son, como digo, esos 2 segundos que echas a correr, que se te escapa algo de las manos, pero en el momento vuelve tu cerebro en sí, vuelve tu consciente y te alegras de haber tenido esa experiencia.
Qué interesante, David.
Es muy interesante, pero que ahora que estáis diciendo, pues son muy honestos y esto está muy bien, que en casi todos los lugares donde han ido, fíjate, donde presuntamente hay misterio y hay personas que han visto prácticamente de todo, no hay nada. Pero tiene que haber algún lugar donde hayáis percibido algo o hayáis visto, sentido o escuchado algo que no tenía que estar ahí.
Muy poquitos sitios. En 7 años, casi 8 que llevamos, solamente una vez hemos salido corriendo, y es de la Aldehuela. Es un sitio que se conoce sobre todo en Madrid por la historia, que hubo una fiesta rave y murió gente.
Sí.
Fuimos una noche, estuvimos allí experimentando y de repente empezamos a oír ruidos dentro de la casa. Es un sitio que tiene mucha historia. Salimos fuera de la casa, se oían los golpes dentro, nos metíamos dentro, se oían fuera, y al final nos tuvimos que ir corriendo. Pero ha sido la única vez. El resto de los sitios bajo muchas ganas. Va a ser, por ejemplo, el Castillo de Manuela, muy conocido. Fuimos con muchas ganas. Allí hay un pasillo que se llama el Pasillo de las Apariciones. Va a aparecer una chica, no os preocupéis, y desgraciadamente, como casi todas las noches, no se aparece nada. Lo único son sensaciones, miedo, frío, de repente tienes calor, de repente estás agobiado, pero muy pocas veces. Ver físicamente, salvo el día de la Aldehuela que nos fuimos a ir corriendo, nunca más nos ha pasado.
Comentáis, ahora, habéis de experimentación, pero en este tipo de experimentación lo que hacéis principalmente, entre otras cosas, es grabar psicofonías o buscar psicofonías.
Claro, es que es lo que más funciona. Nosotros al principio empezamos viendo buscadores de fantasmas, como casi todos los grupos de investigación que hay ahora, y decidimos ir comprando aparatos, y realmente lo que funciona al final es la grabadora, el silencio, tu cuaderno de campo, e ir descubriendo lo que se escucha y luego indagando, porque tanto Spirit Box, el Meter, el Rempod,
que son aparatos para grabar, específicamente, ¿no?
Para grabar, pero realmente no valen para nada.
Perdón, estamos poniendo las calles con Sheila Gutiérrez y con Miguel Ángel Linares, exploradores y autores del libro Buscando el Miedo. Sheila, siempre que os ponéis a explorar, sinceramente, ¿buscáis el miedo o la sorpresa?
Yo creo que es un cóctel de las dos cosas. Además, yo siempre digo que los caminos hasta que llegas al sitio en el que vas recordando la historia, en el que vas con esas ganas, en el que vas con ese miedo, porque no sabes realmente tampoco si te van, no te, vas a un sitio que no conoces,
claro,
que nunca has estado allí, que nunca lo has explorado. Entonces, hay un miedo físico, un miedo irracional, por otro lado, y yo creo que es un cóctel que es lo que nos empuja a hacernos kilómetros y kilómetros.
Bueno, ¿habéis obtenido psicofonías? ¿Y cuáles son las que más os han impactado? ¿Qué dicen esas presuntas voces del más allá?
El niño Pedrín, yo creo, ¿no? Que fue...
Además, lo has dicho muy bien, posibles psicofonías o posibles parafonías, porque yo las cuelgo en iVoox, yo las pongo en el programa y la gente me puede analizarlas y decir, oye, estás confundido en esto, porque yo creo que esto es ir aprendiendo poco a poco. Las que más cariño, pues yo creo que el niño Pedrín, porque fue la primera, además fuimos con nuestro pequeño, que nos acompaña en todas las exploraciones.
Está por aquí Rubén, ¿no?
Que anda por aquí con nosotros.
Hola, Rubén. Buenas. Vaya madrugón que te has pegado, ¿eh?
Bueno.
Buenos días.
Y buenos días.
¿También vas a ser tu explorador?
Sí, vamos, yo ya lo soy. Pero a mí, yo cuando ellos ya no puedan continuar, yo continuaré con este legado.
¿No te da miedo?
No, a mí no me da ningún miedo. A ver, también llevo desde hace mucho tiempo. Llevo desde los 5 años, creo recordar, pero yo miedo ya no paso ninguno.
¿Qué años tienes?
Tengo 14.
Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta de la exploración?
No sabría decirte. Las sensaciones, tal vez, de ir con tu familia, de estar con tu padre y con tu madre e ir por los lugares buscando el miedo, como ellos dicen.
¿Y tus amigos qué te dicen de las cosas que hacen tus padres?
No suelo contárselo a muchos, pero a los que se lo he contado, pues me dicen que es un tema muy interesante y que les gustaría venir una noche con nosotros.
Un explorador tiene que llevar siempre una linterna, ¿no?
Sí, un frontal, sobre todo. Más que nada para ver el sitio donde vas, porque la mitad de estos edificios son derrumbes, hay agujeros, tu cuerpo puede peligrar la integridad física. Entonces lo principal es ir viendo por dónde vas, con mucho cuidado, sabiendo dónde pisas, y cuando ves que un sitio tiene peligro de derrumbe, lo mejor es dejarlo e irse.
¿Os habéis encontrado alguna vez con algo que os haya llevado a tener que avisar a la Guardia Civil? Me refiero a un cadáver, a un hueso, a algo...
No, pero yo siempre digo que un día es que, seguro, claro, que nos va a pasar y vamos a tener que llamar a la Guardia Civil, porque hay en sitios de verdad que están perdidos de la mano de Dios, que son caminos en los que hace mucho tiempo nadie ha pasado por allí y que cualquier día nos vamos a encontrar con lo que no queremos.
Madre mía, es una profesión un tanto especial, claro, que da para incluso escribir un libro. ¿En el libro qué es lo que contáis, básicamente?
La historia del lugar, el germen de las leyendas que cuentan, los fenómenos que supuestamente dice que se manifiestan y, por último, nuestras anécdotas y nuestra experiencia.
La verdad es que es muy recomendable, insisto, porque van a encontrar una guía de lugares a los que poder ir con mucho cuidado, hay que decirlo, porque algunos de ellos están pues prácticamente ruinosos, pero sobre todo y ante todo lo que se van a encontrar es a dos exploradores que son honestos y sinceros. Y cuando van a un lugar y no se encuentran nada, no se encuentran nada, mientras que hay otros que pasan cosas y a saber lo que son.
Pues Sheila Gutiérrez, Miguel Ángel Linares, exploradores y autores del libro Buscando el Miedo, son los invitados de David Cuevas. David, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Y que tengáis muchísima suerte y que sigáis con este afán explorador. Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Eres inocente, Jordi.
Juro por Dios. 0,25 es un insulto a los mayores.
Ya no vamos a aguantar ni un pelo.
Que llegamos a esta edad.
Aquí en Barcelona, Chini ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
Está pasando.
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estàs en Herrera en COPE.
Les llevo suspensas a los agentes. Ellos tienen que proteger y servir, pero los polis también comen para vivir. Dejemos que los polis coman, por favor. Aquí llega el repartidor. Les traigo sus pizzas, gracias. ¡Agentes, tengo sus pizzas!
Soy Harvey Milk y hoy es viernes 18 de noviembre. Esta cinta solo debe escucharse en caso de que yo muera asesinado.
¿Quiere darme un billete de mierda?
No puedo darle un billete. Cuesta $1.50. No puedo venderlo por 97 centavos. Perderíamos dinero.
Oiga, ahí está.
Esta
ahí viene.
Que
ahí
estás escuchando ahora mismo es la voz de Patxi Aldeguer. Es uno de los actores de doblaje más importantes que tenemos en España.
Mañana a partir de las 5 de la mañana y hasta las 6 estará en directo en este estudio contándonos pues lo que se va a poner en marcha, que es por fin el movimiento Premio Irene de Doblaje. Se va a instaurar dar el premio a la mejor película doblada y a los mejores actores de doblaje. Y nos lo va a venir a contar, porque además la protagonista, como no podía ser otra, es doña Irene Guerrero de Luna. Y hay un montón de historia mañana en cuanto al doblaje y en cuanto a las voces que protagonizan pues las grandes películas que hemos visto en España. Son las 4:54, hora menos en Canarias. Estamos sonando, estamos pinchando canciones de la década de los 90, canciones que nos habéis pedido. Fernando Sanz y Aurelio Moreno, dos ponedores que coincidían de este, con esta canción de Texas, el Say What You Want, del año 97. Las 4:56 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en carretera, a la gente que va conduciendo y a los vigilantes de seguridad que nos están protegiendo. Mil gracias por estar al otro lado de la radio, pero siempre poniendo las calles.
Pues mira, si tenemos algún amante de la astronomía escuchándonos, esto le va a interesar. Desde hoy hasta el día 9 de marzo vamos a poder ver los tres planetas más espectaculares alineados.
Qué bueno, me encanta.
Completamente alineados.
Me encanta.
Esto cuando tienes algún problema que dice, vaya, sí, sean sí, alineados sí, los planetas, bueno, pues va a suceder desde hoy hasta el viernes. Marte, Júpiter y Saturno van a coincidir en la misma zona del cielo, también con la Luna y con una de las estrellas más brillante y grande de nuestro firmamento, Antares. Qué bonito el nombre de Antares.
Antares, muy bonito.
No es frecuente contemplar este fenómeno, así que si tienes un buen telescopio en casa, no hay que perder la oportunidad. Se van a poder observar los anillos de Saturno, las bandas de nubes y los satélites de Júpiter y también los casquetes polares de Marte.
Impresionante, ¿eh?
Esto es chulísimo.
Es muy bonito.
Pero bueno, hay que tener un telescopio en condiciones, ¿eh?
Claro.
La forma en la que cada uno educa a sus hijos es muy diferente, Pulpo. Los pequeños no vienen con manual de instrucciones y los papis hacemos lo que podemos, basándonos la mayoría de las veces pues en nuestra propia experiencia. Luego están las líneas rojas, por ejemplo, ¿qué cosa bajo ningún concepto consentirías a tu hija? O sea, algo que tú digas, es que esto la mato.
Hombre, a cualquier cercanía con las drogas.
Por ejemplo,
sí.
Yo que fuera mala persona, es decir, a mí me llaman un día del cole y me dicen, tu hijo es el que hace bullying y a mí me dan el disgusto de mi vida.
Hombre, claro.
Pensar que se ríe de un discapacitado o de alguien por tener otro
pero,
color de piel.
Fíjate,
o
yo en ese sentido
verdad,
con Carla he tenido muchísima suerte porque en el colegio estaban metiéndose con un chaval que llevaba gafas y que tenía un mínimo.
Uh-huh.
Y Carla se ha enfrentado a los que se metían con ellos.
Eso está muy bien. A mí, de verdad, me dolería ver cómo hace daño a otro.
Efectivamente.
Por ser diferente.
Sí.
Y esto mismo le ha pasado a un padre británico. Hace unos días el colegio decidió expulsar del autobús escolar a su hijo de 10 años porque acosaba a otro compañero. La reacción de este hombre ha sido castigar a su pequeño de una forma muy particular. Durante los días en que no ha podido coger la ruta, al niño no le ha quedado más remedio que acudir al cole corriendo, ya hiciera sol o lluvia.
Pobrecito.
Tenía que recorrer kilómetro y medio mientras su padre le seguía de cerca con el coche, evidentemente vigilando que no le ocurriera nada.
Hombre, claro.
Después ha colgado un vídeo en Facebook y ha explicado que tras enterarse de que su hijo era uno de los matones del cole, como se suele llamar.
¿Ah, sí?
Sí, era el que andaba metiéndose.
Era el que daba guaspas.
Dice, algo que no soporta, decidió tirar de disciplina. A pesar de las críticas de algunos que consideran que el castigo es demasiado duro, parece que ha funcionado porque en toda la semana, desde que ya se ha incorporado al colegio de forma normal, no se ha metido en un solo problema
en
clase.
Muy bien.
Hay que atajar esto rápido, es
muy
verdad.
Bien,
porque,
sí.
Oye, es una pena que saber que tu hijo, bueno, pues es el que anda metiéndose
una,
con los demás.
Una tradición increíble para mí también.
Escuchamos a Elvis Costello porque el artista acaba de confirmar su participación en las Noches del Botánico, que este año celebra su tercera edición. El Festival Madrileño va a contar también en su cartel con Joan Manuel Serrat, Kraftwerk y Norah Jones. entre otros. Se va a celebrar del 21 de junio al 29 de julio en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense.
Atención, porque en la próxima hora te vamos a contar qué es la Javierada. Va a ser súper interesante. Y con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, vamos a conocer cómo influye la alimentación ni más ni menos que en la mente. Un tema súper interesante. Antes, Dani Trigo nos tiene que actualizar la información y recordarte que lo que estás escuchando ahora mismo en la radio es un programa que está realizándose en directo. No estamos grabados. Se llama Poniendo las Calles. Y el que te habla es tu amigo. Es Carlos Moreno, el Pulpo. Y tú, por escucharme, eres ponedor. Gracias por estar con nosotros.